Buenos días, iglesia. ¿Me pueden oír bien? Si puede volver a ir a su Biblia, a Miqueas del 1 al 5. Tengo el honor de predicar la palabra de Dios el día de hoy. Y me estoy preguntando, ¿por qué no está el pastor, ¿por qué no está Justin en el retiro de hombres? La razón es porque el pastor Andrew me dijo que no soy suficiente hombre. Ahí está. Así que déjeme dar un resumen rápido de lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Miqueas. Y yendo del versículo del 1 al 5, haciendo un pequeño resumen, cómo la palabra de Dios en el capítulo 1 de Miqueas y cómo profetiza la nación de Judá, de la destrucción, del hecho de la peligro inminente y de que ellos fueron resultado de su propio pecado. También recordamos qué tan doloroso quebrantó a Miqueas de cómo cada ciudad y cómo se volverían destruidos, cómo se destruirían y fueron devorados. En el capítulo 2 aprendimos cómo Miqueas se refiere a la gracia de o a la codicia de las personas de Dios y también la justicia y la necesidad de llegar a la palabra de Dios. En el capítulo 3 dice cómo él se aborda la corrupción entre los líderes de Judá y esta corrupción fue literalmente iba a irse de esas personas. Y ahora, en este concepto, así como mientras leemos el versículo 1, del 1 al 5, en este contexto nos va a llevar cuando la vieja Jerusalén fue destruida y sería restaurada y que sería profetizada de acuerdo a la visión de Micah, de Miqueas. Vamos a leer, nos levantamos y leemos versículo 4 del 1 al 5. Yo voy a estar leyendo en la versión general en inglés. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por la cabeza de los montes y más alto que los collados y correrán a él a los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion se saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas por azadones y sus lanzas para hoces. No alzará más espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Por favor, siéntese. Esta fue la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, nos basamos en tu palabra, en tu visión a través de Miqueas y dejamos nuestra esperanza y desempacamos. Y en esa visión de Miqueas que pretendía en los últimos días para que abriera nuestros corazones, que abriera nuestros ojos y así podamos entender qué es lo que viene en restauración y nueva restauración. Señor, ayúdanos a movernos especialmente. Oro por esas personas que te ven y que te proclaman esta mañana. Recibimos, Señor, tu nombre. Gracias. Amén. Entonces, vamos. Yo quiero llevarlos a la realidad por un momento. Imagínense de estos afroamericanos dejando a los estados en la mediados de 1960. Vamos a mirar a la década completa. La razón por la que pasaba esto en esta década fueron momentos en la historia de América, principalmente porque fue un tiempo de tensión alta social, de injusticia, y esto sucedió para muchos afroamericanos en ese momento, principalmente porque estas injusticias y luchaban por estos derechos civiles. ¿Y cómo parece ser la injusticia por la brutalidad policial viniendo de la justicia social? Y también revivió la protesta de muchos afroamericanos que desencadenaron un movimiento en Oakland, California, llamado el Partido de la Pantera Negra. Sus líderes, Huey P. Newton y Bobby Seale, no perdieron su tiempo en reunir a aquellos que se unieron a otras personas, personas americanas negras que querían compartir su experiencia y también que querían tenían esta vida. Así que, ¿qué hicieron? Ellos desarrollaron un plan de 10 puntos basado en lo que querían que fuera demandado del gobierno de los Estados Unidos. Y las razones por las cuales pasó esto es, voy a leer algo de estos 10 puntos. Queremos libertad. Queremos poder para determinar el destino de nuestras comunidades oprimidas negras. Queremos viviendas decentes, dignas, que se ajusten a los refugios de seres humanos. Queremos un final a la brutalidad policial y asesinato de personas negras y otras personas de color. Todas las personas oprimidas en los Estados Unidos. Así que su plan gritaba por restauración. Así que el Partido de la Pantera Negra fue entrenado para combatir la fuerza legal según sus necesidades, educándose a tratar enfermedades como tuberculosis, anemia falciforme, virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, y estas enfermedades estaba más en la comunidad negra. Mi hermano menor y hermana tenían anemia falciforme. Y también desarrollaron programas de desayuno gratuito para escuelas infantiles. Y todo esto fue fue por la Partido de la Pantera Negra. Y esto fue mucha esperanza en la comunidad negra. Sin embargo, en octubre 28 de 1967, casi 52 años hasta ahora, casi 52 años, el fundador original, Huey P. Newton, que estaba reclutado en Oakland para nuevos miembros y que estaba reclutando más personas, y él fue tomado por la fuerza policial, acusado de asesinar al policía John Free. Así que este arresto y acusación fue un plan para demoler el Partido de la Pantera Negra. Fue una estrategia. Así que podemos imaginar una imagen acá. Si ve usted cercanamente en las banderas que dice liberen a Newton. Pero Eso es como luce y expresa esa rabia al público. Y lo que quiero aquí ilustrar con respecto al partido de la Pantera Negra, permítame ser bien claro, no sé la motivación de cada miembro del partido de la Pantera Negra, pero yo entiendo y la protesta, entiendo esta parte. No estoy diciendo que el partido de la Pantera Negra fue la manera mejor posible o enfoque prescrito para combatir la injusticia social. Y lo que yo quiero abordar es su plan de restaurar las cosas para ellos mismos y por ellos mismos. ¿Y qué se puede decir sobre el intento de restaurar el orden? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, nuestros planes para la restauración siempre serán destruidos. Sí. Nuestros planes para la restauración siempre serán destruidos. Así que usted y yo, ambos sabemos que hay ciertas áreas de nuestra vida donde nuestros planes no van o no terminan como deberían haber terminado. Piense sobre ese padre que su propio padre no estuvo allí, lo abandonó completamente. Así que este padre actual termina en controlar o ser un fanático de no cometer los mismos errores como lo hizo su padre. Así que lo que pasa, así que se vuelve un fanático, un control fanático. Así que el padre, ¿a usted es alguno de esos padres controladores fanáticos? Así que si usted es un padre así, este padre lo que va a hacer es intentar no romper a su familia, no dañar a su familia de la misma forma como su padre lo hizo. Así que las elecciones se van a estar haciendo mientras predico. Y así, aún fuera del contexto de aquí en Colombia y también comparándolo con los políticos que quieren alcanzar la restauración de su país y viviendo en formas peores que su predecesor. Por ejemplo, la situación actual de Venezuela, que personas que han sido forzadas a irse a refugios en países vecinos, solamente para darse cuenta de la condición fuera de Venezuela, pueden ser peores. Y hay muchas personas que pueden estar pensando en regresar. Porque hay muchas cosas que están fuera de mi control, que no son familiares aquí para ellos. Así que nuestros planes de restauración serán siempre destruidos. Gracias a Dios, tiene el poder de restaurar. En este sermón vamos a estar mirando las siguientes formas en las que Dios utiliza su poder restaurador. Como usted ve aquí, Dios, el poder de Dios, Dios utilizará su poder para enseñarnos sus formas y también utiliza su poder para que nosotros renunciemos a nuestro poder. Utiliza su poder para que renunciemos a nuestro poder. Y también vamos a estar hablando cómo Dios utiliza su poder para que a través de eso nos haga que caminemos con Él. Así que vamos con el primer punto, enseñándonos su forma. Nos vamos al versículo del 1 al 5 y recordando una continuación de la profecía de Miqueas. Y también como la vieja Jerusalén será destruida y ahora es un nuevo templo, una nueva casa del Señor. Desde la montaña más alta, que estará allí establecida, allí ubicada. Y un templo de que la casa de Dios está ubicada en la montaña más alta. Y toda la autoridad que viene de Él para alabarlo y alcanzar su justicia. Y que lo que Miqueas está haciendo en su profecía es asegurándole a sus personas, presagiando que han sido plagados por la guerra por los asirios. Y también, y para ser claros en esta profecía, todas las naciones se volverán no solamente unas naciones que alaban al Señor, pero que también son enseñadas por Dios. ¿Y quién mejor? Y cuando usted ha sido enseñado por alguien, en este caso por Dios, tiene que entender la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Lo vemos en las Escrituras, cuando Él nos ha mostrado que nos alcanza la palabra de Dios, que guía a sus personas en unas personas que también se le ha sido otorgada. Y mirando a la otra parte, ser enseñado por Dios, tenemos también eso reflejado en la... Jesús es el perfecto ejemplo de seguir cómo o seguir las enseñanzas de Dios. Son una de las cosas cuando se refiere, ¿y quién mejor que nos enseñe mejor que aquel que nos creó? ¿Quién mejor? James Montgomery Boyce iguala la manera en la que el Señor nos ha sido liberado de la ignorancia. Ha sido liberado de la ignorancia. Así que, usted tendrá una pregunta. ¿Cuál es la ignorancia que se refiere él? Yo estoy más que complacido de explicar eso. Y lo que se refiere a este señor Boyce es el mito humanístico, la idea de que nuestra propia bondad traerá restauración en vez de ser restaurados por el plan de Dios. En vez de tener la restauración del plan de Dios. Así que en estos últimos días será recordado que sus dioses falsos y la falta de la palabra de Dios no será un subproducto y de sus pensamientos. Eso es es parte de la restauración de Jerusalén, que fue guiado por Dios. Algunos de ustedes pueden saber que yo soy un profesor de inglés en el British Council. Así que gracias a Dios hasta hoy. Así que una de las cosas que yo creo en mi trabajo es que ser un profesor de inglés es enseñar fuera del trabajo. Así que, ¿qué significa eso? Yo motivo a mis estudiantes, no importa de qué nivel están, intermedios, yo motivo a mis estudiantes a perseguir a una autonomía de aprendizaje. Y eso es básicamente cuando usted toma su propia forma de aprender, cuando usted aprende. Pero eso no siempre funciona en la forma en la que usted cree. Suena fantástico. Aprendemos por autonomía. Y usted cree que usted aprender un idioma nativo y de repente de esa manera va a sus amigos y habla y dice, lo que usted dijo fue realmente ofensivo. No lo digas más. O pueden decir, lo que usted está diciendo es realmente inapropiado. Así que deténgase diciendo eso. Puede decir, por ejemplo, nosotros no decimos eso más. No usamos esa palabra. Nadie utiliza esa palabra. O pueden decir, ¿qué dices? Cosas que pueden venir de tu boca. pero no espero que usted se siente de esa manera. Espero que sea ser claro, pero mi punto es que autonomía de aprendizaje tiene un punto ciego, su punto ciego. La meta deseable para los aprendices de lenguaje. Pero una buena meta para un aprendedor, un aprendiz de inglés, no es la misma meta para los creyentes. Este plan de controlar la narrativa no es lo que Dios quiere para nosotros, especialmente cuando se refiere a nuestras vidas. Y en última instancia, cuando siente el poder en sus manos, es muy, muy, muy fuerte, difícil de renunciar a esto debido a la naturaleza de alcanzar el poder. Y cómo, cuando usted toma este poder, es tan difícil renunciar a esto. Y la mejor manera es pensar que la injusticia como resultado, no piense en la injusticia como resultado de la injusticia propia. No lo piense. No tiene que pensar. Pero desafortunadamente por la naturaleza, pues no es la excepción de ser enseñados por Dios. Dios está enseñando, lo que Dios enseña es aplicable a todas las naciones. Así que piense por eso en un segundo, por un segundo. Su enseñanza es aplicable a todas y para todas las naciones. ¿Qué significa eso? Porque el corazón de Dios está para todas las naciones. Y lo que nosotros deberíamos hacer, los creyentes y no creyentes, nosotros necesitamos ser enseñados, seguir sus enseñanzas. Piense la manera en la que manejamos el poder, ya sea política o en una base individual. El poder para nosotros también significa manteniéndonos a nosotros mismos o nuestra reputación o nuestro país y destruir al otro. Así es como parece. Eso es como parece ser. Algunas veces eso es llevado a cabo a través de la guerra. En este concepto, en esta transición, en cómo el poder de Dios nos hace renunciar a nuestro propio poder. Ese sería el segundo punto a tratar. Cuando Miqueas nos dice en otro viaje de transformación. En el versículo 3 dice, y deberían volver sus armas en cambiar esas armas a conveniencia de Dios y no debería ser usadas más. En este momento, en esta narrativa, las escrituras transforman nuestros corazones a nuestras armas. Lo que las armas son mencionadas en el versículo 3, ¿de qué se trata? En lanzas y espadas. Estas fueron las armas principales de la guerra en esos momentos. Hoy por hoy, si usted piensa en las armas, en ametralladoras, tanques, gases, gases venenosos. Y estas armas son resultado de nuestros planes, de restauración. Estas armas son el resultado de nuestros planes para la restauración. Los resultados de nuestros planes. Pero nuevamente en el versículo 3 nos habla de que se deben transformar estas armas. han sido transformadas en armas transformadas. Y estas son estas armas son unos cuchillos que se utilizan para remover la maleza. Eso es de esa manera, eso es una esa es la manera en la que Dios está formando y transformando nuestros, es la manera en la que Él quiere que sea restaurada. Utilizar estas armas para un buen propósito. Y nuestros planos incluyen los planes de Dios. Cuando usted ve a Jesús en la cruz, Dios está con Jesús y utilizando esta cruz como un instrumento de vida para los creyentes que creen en Jesús. Y eso es muy transformativo de parte del plan de Dios. ¿Y cómo se ve esto cuando alguien está pensando en unas armas? Por ejemplo, un artista mexicano llamado Pedro Reyes tomó este concepto innovador y literalmente lo llevó a cabo. Fue inspirado por su deseo de terminar la violencia y la muerte en ciudades como Ciudad Juárez, en México. Y lo que él hizo fue tomar tamaños de armas y algunos tamaños de armas y convertirlas en instrumentos. Y lo hizo derritiendo alrededor de 6.700 armas. En el 2008, él recibió muchas notificaciones por su proyecto llamado Palas por Pistolas. Palas por pistolas en vez de pistolas. Palas por pistolas. Así fue como él puso estas 1.500 armas para convertirlas y plantar el mismo número de árboles. Esto fue su proyecto. Para mí, al menos el concepto es sobre tomar armas que son destructivas en naturaleza y son caóticas, tratando de hacer algo diferente. Así que en vez de objetos de destrucción, estas se volverían objetos de creación. Eso es lo que nosotros vemos hablando. Lanzas, espadas. Eso es como nosotros lo vemos en innovación, transformando por el poder de Dios. Así que si entendemos, nos traerá aquí donde nuestros corazones serán cambiados al punto de que la grandeza o la grandeza de la verdad debe ser entendida por nuestro Dios. Que nos trae Dios, la paz que nos trae Dios. Él es el único que puede traer paz a su gente. Debemos entender eso, de que Dios nos da la paz. Y entonces eso será utilizado como recursos para ayudar de una sociedad completa y no solamente algunos. Así que piense sobre eso. Imagínese un tiempo cuando venga, donde no necesitemos las Fuerzas Armadas. No necesitaríamos policías. No necesitaremos ni siquiera porteros. Sí, es común. Y es un comentario en el que está en el libro de Miqueas y donde Bruce Cade dice que cuando nosotros como naciones nos juntamos en la casa del Señor y aún los políticos que no están motivados por el poder de Dios, pero que quieren servir y están direccionados económicamente no por la codicia o la avaricia, pero sí por la justicia. Así que veo un poder transformador allí. Así que, en última instancia, no hay necesidad de la guerra más nunca. Y no ponemos nuestras armas a regañadientes. No. O forzados a renunciar a eso. Lo estaríamos haciendo, lo ponemos abajo porque estaremos en armonía con la voluntad de Dios. Como en Filipenses 4:7 dice que esos que confían en Cristo saben que está la paz que trasciende todo entendimiento. Y esto toma lugar una vez que caminamos con Dios. Así que en esta forma de transformación, Dios camina con su gente. Nosotros caminamos con Dios. Así que, ¿cómo se ve eso en la Nueva Jerusalén en los últimos días? Esto significa que ellos han abandonado completamente esos dioses falsos y paganos y se han vuelto a Dios por dirección, relación, poder y bendiciones. En el versículo 4 dice que ellos deberían sentar a cada hombre sobre su vid y su higuera. Y esto es una imagen de no solamente seguridad, pero sí de prosperidad, especialmente lo que es la prosperidad en ese tiempo, lo que fue la prosperidad en ese tiempo. En este versículo es como Miqueas dice que la meta será cumplida en comunión con Dios. Y su presencia será su regalo en la Nueva Jerusalén, el premio en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, en este tipo de comunión con Dios, no es solamente proporcionada a aquellos que han renunciado a alabar o adorar esos dioses falsos. Consecuentemente, no todo el mundo, así que por consecuencia no todo el mundo caminará con Dios. Pero, ¿cómo se ve eso cuando aprende a caminar con Dios y cómo confiar en Él? En el libro Cómo sufre, cómo el señor Randy Alcorn da una de sus, muestra como una de sus amigas, Ethel Hare, que estuvo batallando con el cáncer y en ese cáncer se había duplicado durante la visita de los doctores. Y eso es lo que ella tuvo que decir con uno de los amigos, le preguntó a ella, ¿cómo se siente sobre Dios ahora? Que su cáncer se ha crecido, duplicado. Esta fue su respuesta. Él me ha enseñado que no importa qué tan buenos sean mis genes o qué tan bien yo cuido mi dieta y a mí misma. Él me va a liderar, me va a guiar en el viaje de que él elige y nunca me dejará a mí en un momento de este viaje. Y él planificó esto paso a paso y me preparó hasta el momento cuando los doctores tiren el último zapato. Dios es bueno. No importa lo que el diagnóstico o el pronóstico sea. O el miedo, la incertidumbre de no tener nada. De tener. Así que el conocimiento de Dios es bueno. Y simplemente conociéndolo a Él. Y sí que si usted presta atención a la historia, para empezar, el tema de la restauración, no importa qué tanto fue el plan de restauración de Dios. Así que no importa, usted escuchó cómo, no importa qué tan buenos sean mis genes o cómo me cuido a mí misma o cómo cuido mi dieta, ella reconoce el plan antes del diagnóstico del cáncer. Este puede ser el plan. Él confiaba lo que era el plan de Dios para ella. Así que él llamó para que el plan de Dios, o el plan de restauración. Así que en este punto es donde dice cómo se confía en Él mientras se sufre. Así como se ve. Así que confiando en Él, especialmente en incertidumbre, es lo que les recuerda que Dios tiene un plan. ¿Y cómo se va a este punto de confiar mientras se sufre en este punto? La clave de conocer a Dios es simplemente conociéndolo. Y el que mora en Dios, especialmente cuando están destruidos, especialmente cuando sus planes están rotos, Dios decide morar en la vida de ellos. Este es el paraíso, ese es el verdadero paraíso, que somos capaces de morar en y morar en la restauración de Dios es mucho mejor que en los nuestros. Caminando con Él nos llevará a recordarnos esto. Así que para nosotros lo que necesitamos hacer, necesitamos confiar en Dios con nuestros corazones y no nuestras propias formas o intentos de restauración. Esta mujer, yo no sé si su cáncer fue completamente sanado, si fue sanada del cáncer. Pero lo que yo sé es que ella renunció a sus planes. Renunció a sus planes y de controlar sus cosas por los planes de Dios. Y hemos visto en sus planes que han sido también llevados a cabo cuando se refiere a Jesús. Jesús fue el ejemplo perfecto. Cuando miramos a su vida en las Escrituras, cómo nos invita a seguir el camino de Dios. Pero ¿qué hay el poder de transformación, de la arma? Transformando, eso es lo que la cruz es. Es algo que fue un instrumento en la muerte de Jesús. Y lo que Dios hizo con la cruz es volver ese instrumento en que sea algo de restauración, que permite que sea un instrumento de vida. Y que sea el instrumento de vida a las personas que confían en Jesús. Y su resurrección es una muestra de su poder, así como no para solamente esto con la resurrección. Y su regreso es un recuerdo de que estamos nosotros viviendo en los últimos días como Dios, como Miqueas lo profetizó. Así que nosotros como creyentes vamos a orar y a pedirle a Dios, mientras le pedimos a Él en su restauración y confiar en su restauración. Vamos a orar. Que nos ayude a tener restauración. Señor, gracias por tu palabra que nos quisiste mostrar. Tú eres el único que puede traer la restauración del poder. Gracias, porque eso no está hecho por nosotros mismos, con la justicia. Gracias porque nos das lo que necesitamos. Gracias por darnos lo que ni siquiera merecemos cuando se refiere a la restauración de nosotros. Ya que estamos viviendo estos últimos días, como Miqueas lo profetizó, podemos regocijarnos en el hecho de que tenemos el beneficio de la restauración de Jerusalén, por ejemplo, contigo. Así podemos caminar contigo, Señor, y entendiendo de que tú eres nuestro Salvador. Así que durante esta semana vamos a estar orando, motivándonos por un cambio, por la palabra. En el nombre de Jesús.